disidentes construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber.
¡Eso!
Manteniendo opiniones y posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter.
Disidentes está aquí, disidentes está aquí,
para hablar todo lo que quieres decir.
Disidentes está aquí, disidentes está aquí,
vamos todos juntos a construir nuestro país.
Así es, bienvenidos todos a Disidentes aquí en uniminutoradio.com.co y los 14:30 de la AM. Mi nombre es David López y nos complace saludarlos en el segundo programa de una nueva temporada aquí en Disidentes. Hoy me acompaña mi colega Cristian Osorio. Bienvenido, Cristian, un gusto volverlo a tener por acá, hermano.
¿Cómo estás, David? ¿Cómo están los oyentes? Qué alegría de nuevo compartir con ustedes. Claro que sí, aquí estamos nuevamente listos para compartir mucha información con los disidentes y con todos los que están en este momento conectados con nosotros.
Qué bien, Cristian, y los estamos recibiendo desde el calor de nuestras casas. Nos hemos tenido que adaptar y bueno, estamos de nuevo acá al aire. Los invitamos hoy a participar en Twitter o Instagram con el numeral calentamiento global por disidentes. Ese por es con X, ¿listo? Entonces, el día de hoy tenemos un tema importante a tratar. Tendremos una conversación que para unos ha pasado completamente por alto y para otros es un compromiso diario. Estoy hablando acerca del calentamiento global y el cambio climático. Ojito que esas dos cosas son diferentes y ya vamos a entrar en materia. Y es que ahora es inevitable no hablar de la COVID-19, pues esta pandemia nos demostró que la huella ecológica de la humanidad se puede contraer hasta un 30%, como sucedió durante las cuarentenas simultáneas alrededor del mundo. Y lo que les decía, los términos calentamiento global y cambio climático a menudo se usan indistintamente, pero de forma más precisa el calentamiento global es el incremento en las temperaturas de la superficie de la Tierra y su aumento proyectado causado predominantemente por actividades humanas. Mientras que el cambio climático incluye tanto el calentamiento global como sus efectos en el clima. Si bien ha habido periodos prehistóricos de calentamiento global, varios de los cambios observados desde mediados del siglo XX no han tenido precedentes desde décadas a milenios. Esta información que les estamos dando es según el quinto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Allí se reúnen una cantidad de filántropos y de personas que tienen clarísimo el tema del calentamiento global y nos dan algunas precisiones, algunas estadísticas de cómo vamos con este reto ambiental. Pero, Cristian, ¿cómo estamos frente a cifras en este histórico 2020 que seguramente no se nos va a olvidar?
Para nada, David, y yo creo que todos los oyentes lo tenemos muy en la cabeza, no se nos va a olvidar, y es que el conjunto de problemáticas ambientales que han venido desencadenando datos alarmantes en lo que llevamos del actual año siguen avanzando. Es algo que no ha parado a pesar de la pandemia y que se ve desde hace unos más o menos 140 años, nos dicen que históricamente, y este 2020 ha sido el año más cálido, ¿sí?, en la historia en los últimos tiempos. Todo esto se debe a que los niveles de dióxido de carbono responsables del efecto invernadero, como muchos sabemos, siguen teniendo unos niveles muy altos, por lo menos en 800.000 años, según datos estadísticos que sacamos aquí para ustedes. Y pues, teniendo esas cifras en la cabeza, podemos considerar lo complejo que está siendo. Un ejemplo es que, digamos, aquí en Bogotá, no sé, David, oyentes, si sintieron el último viernes que acabó de pasar, que se sintió una temperatura, mejor dicho, altísima, o sea, en todo su esplendor, y puede que, posiblemente por estar pendiente de otras problemáticas, como lo nombraba David, en el tema de la COVID-19 en este momento, hoy en día, olvidemos de que hay una crisis formidable, mucho más a fondo, que sigue siendo también a nivel global, y que no se ha detenido, a pesar de la pandemia tampoco. Entonces, son datos muy precisos, son datos muy importantes y que tampoco tenemos que olvidar, a pesar de estar viviendo, pues digamos que, entre comillas, otra tragedia en nuestro diario vivir, David.
Bueno, Cris, y hoy quisiéramos mostrarle un testimonio a nuestros oyentes que es muy impactante, y es una mujer que se hizo muy famosa, es una mujer sueca, estoy hablando de Greta Thunberg. Ella fue tendencia a partir del año 2018, precisamente con este tema del cambio climático. Bueno, la historia de esta mujer es completamente impactante, porque ella cuenta que la primera vez que oyó hablar del cambio climático fue en 2011, cuando tenía 8 años nada más, y no podía entender por qué se estaba haciendo tan poco al respecto. 3 años más tarde, se deprimió y se aletargó, dejó de hablar, de comer, y finalmente fue diagnosticada con síndrome de Asperger, o trastorno obsesivo-compulsivo, como lo conocemos, y mutismo selectivo. Si bien reconoce que su condición la ha limitado antes, no ve en este síndrome de Asperger como un problema y en cambio lo considera un superpoder que está utilizando muy precisamente para dar un concepto claro para llamar la atención de diferentes entes gubernamentales sumamente importantes y que están relacionados con estos cambios ambientales. Ella básicamente hace un llamado a la comunidad internacional para que tengamos un nuevo compromiso con el medio ambiente, pues esto es realmente impactante. Hoy hablamos de esta controversial activista, pues lleva bastantes años trabajando con un compromiso inigualable en discusiones políticas de su país tras olas de calor e incendios forestales. Imagínese, Cris, una niña de 16, 17 años sentada a la par con congresistas, con los entes gubernamentales de su país, hablando de cara a cara con la mayor de las creaciones y con una cantidad de argumentos sumamente sólidos, exigiéndole y pidiéndole desde su infancia a su gobierno que sea más consciente con las olas de calor, con las cantidades de residuos sólidos que se sacan en Suecia. Por eso que hoy queremos que escuchen con mucha atención su discurso más importante, llevado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2018. Así que póngale cuidado y opine, no olvide opinar en Calentamiento Global por Disidentes.
Mi mensaje es que los estaremos vigilando. Todo esto está mal. Yo no debería estar aquí hablando. Debería estar en mi colegio, al otro lado del océano. Y sin embargo, ustedes buscan esperanza en nosotros los jóvenes. ¿Qué se han creído? Han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías. Y sin embargo, soy una de las afortunadas. Hay gente sufriendo. Hay gente muriendo. Ecosistemas enteros están colapsando. Estamos en el comienzo de una extinción masiva. Y ustedes solo hablan de plata. Y cuentos sobre el eterno crecimiento económico. ¿Qué se han creído? Durante más de 30 años, la ciencia ha sido clara como el agua. ¿Qué se han creído para ignorar esto? Vienen y dicen que han hecho suficiente, mientras que las políticas y soluciones necesarias están muy lejos de ser realidad. Dicen que nos oyen y que entienden la urgencia. No importa cuán triste y enojada pueda estar, me niego a creer eso. Porque si realmente entendieron la situación y aún así no hicieron nada, entonces serían personas de mal. Y me niego a creer eso. La popular idea de reducir las emisiones a la mitad en 10 años nos deja con un 50% de probabilidades de permanecer bajo los 1,5 grados Celsius y el riesgo de reacciones en cadenas irreversibles más allá del control humano. Un 50% puede ser aceptable para ustedes, pero esos números no incluyen los puntos de no retorno, el calentamiento global adicional por polución de aire tóxico o variables como la inequidad social o la justicia climática. Asumen que mi generación va a eliminar cientos de miles de millones de su dióxido de carbono con tecnologías que apenas existen. Por lo tanto, un 50% de riesgo simplemente no es aceptable. Somos nosotros quienes tendremos que vivir con las consecuencias. Para tener un 67% de probabilidades de lograr una temperatura global bajo 1,5 grados Celsius, que es el porcentaje más optimista dado por el panel sobre cambio climático, el mundo no podía superar las 420 gigatoneladas de dióxido de carbono para enero de 2018. Hoy esa cifra ya se ha reducido a menos de 350 gigatoneladas. ¿Cómo nos hacen creer que esto se va a arreglar con los mismos negocios de siempre o con un par de soluciones técnicas? Con los niveles actuales de emisión, el saldo de dióxido de carbono que nos queda desaparecerá por completo en menos de 8 años y medio. Hoy no escucharemos soluciones o planes que respondan a estas cifras, porque estos números son demasiado incómodos y ustedes aún no tienen la madurez para llamar las cosas por su nombre. Ustedes nos están fallando, pero los jóvenes están comenzando a comprender su traición. Los ojos de todas las generaciones futuras están fijos sobre ustedes, y si ustedes eligen fallarnos, les digo, nunca los perdonaremos. No dejaremos que se salgan con la suya. En este lugar y en este momento decimos, basta ya, el mundo está despertando y el cambio está llegando, les guste o no. Gracias.
Oiga, Cristian, formidable testimonio el de Greta Thunberg. No sé, espero que si no la escucharon cuando ella fue trending en diferentes redes sociales, cuando incluso se refirió a Trump de forma muy drástica, como vemos que es ella, pues que la conozcan ahoritica. ¿Qué opinión le trae a su merced la opinión de Greta Thunberg?
Nada más hace falta, los invitamos también a que busquen este discurso en YouTube para que vean las expresiones de esta niña. Sí, en ese momento lo comentábamos con David, tenía 16 años. Las expresiones de sentimiento y de dolor que siente pues ella con tan corta edad, y la manera en la que narra las cosas. O sea, inicia su discurso diciéndole fuertemente al Estado, a las personas que están encargadas de esto, los estaremos vigilando, porque precisamente yo no debería estar aquí, sí, sentada, dándoles a ustedes a conocer estas cosas. Yo debería estar al otro lado en mi colegio, debería estar en las cosas que hacen parte de mi cotidianidad, no en este tipo de temas tan complejos, que para nosotros son complejos, pero que si lo vemos a tan corta edad, para ella, de la manera en que lo narra y lo comenta, no es tan complejo, lo tiene muy claro. Y pues qué mejor que una persona con, como les comento, con tan corta edad y con la situación tan clara, como empieza y como narra su discurso, nos da a entender de que, bueno, desde esa edad, incluso nosotros ahorita, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué sentimientos sentimos por esto? ¿Qué opinas tú, David?
Y es que precisamente más tarde vamos a hablar cómo nos comprometemos con esta huella medioambiental. Y es que siento que Greta no escatima en acusaciones, en responsabilizar a los gobiernos. Es muy directa y dura con la opinión pública. No cabe duda que ella está hablando de una situación seria, real, palpable, que incluso, como estábamos hablando al principio del programa, se siente dentro de nuestra cotidianidad. Y considero que lo que la hace más real a esta situación es que no hay una solución cercana. La verdad es que las cifras son muy serias. Ella nos habla de gigatoneladas de residuos sólidos, gigatoneladas y cifras astronómicas, indicadores de monóxido de carbono, de elementos que están dañando y cambiando completamente nuestro medio ambiente y que están calentando al planeta. Y dejar las soluciones a la deriva no hace parte de un desarrollo o de una idea que nosotros creemos, una idea idealista de un derecho al desarrollo económico, a la evolución. Y creo que ella nos da una valiosa lección al demostrarnos precisamente lo que decía su merced, Cristian, que no es necesario tener grandes condiciones económicas, no es necesario tener un gran nombre para poder ser activistas, para poder ser consciente que estamos dependiendo y que compartimos recursos ambientales que inevitablemente tenemos que proteger. Entonces, me parece sumamente valiosa la lección de ella. Me parece que también deberían, pues nuestros oyentes deberían checar algunos links que vamos a poner en Twitter con algunos discursos en otros espacios igual de importantes, en foros medioambientales, donde las estadísticas son muy muy drásticas y donde la invitación y el reto a ser más conscientes con nuestro medio ambiente pues sigue siendo una prioridad. Pero bueno, vamos con el primer espacio musical que vamos a escuchar hoy, Cristian.
Una canción de 1995, que es, mejor dicho, un ícono, ganó numerosos premios, entre ellos pues un premio Grammy al mejor video musical. Es una cosa brutal, o sea, en todo el sentido ambiental. Ganó también un premio Brit a la mejor actuación en los últimos 30 años, también por el mejor video musical, invitados a que lo busquen allí. Hasta el día de hoy, incluso esa canción, siendo de tanto tiempo atrás, siguen pasando ese tipo de cosas, que por ejemplo son la desaparición de los glaciares, el aumento de los incendios forestales, el incremento de la temperatura también en los océanos, todo lo que ha puesto en peligro la vida marina, etcétera, etcétera.
What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore?
I used
Oiga, excelente canción. Me parece que es formidable el video, de verdad. Con razón se ganaron un Grammy. Qué cosa, qué labor, qué producción tan increíble. Qué formato y qué hilo conductor tan bueno. Igual les vamos a dejar también el link a través de Twitter para que chequen el video, los que no habían checado el video, y pues para que repasen esta linda canción, ¿no? Y bueno, Cristian, hay varias noticias y hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos titulares que han llegado a medios masivos y que deseamos, de verdad, de corazón, deseamos pronto que resuene con mucha más fuerza en nuestros medios nacionales, que resuene con mucha más fuerza aquí en Uniminuto, y vamos a hacer un recorrido rápido por los principales titulares acerca de hechos muy preocupantes. Lo primero que quisiera discutir es la medida que se tomó de poner telas antirreflectivas en el glaciar más antiguo de nuestro planeta. ¿Cómo es eso, Cristian?
Bueno, David, oyentes, esto es algo que es bastante, bastante innovador y pues a la misma vez preocupante, ¿no? Y es el hecho de que se realizó un tratamiento de emergencia en el glaciar del Ródano, que es el más antiguo de los Alpes, un glaciar en los Alpes, y lo que pasa es que vuelve a estar cubierto por otro verano más. Es el tema de que ponen telas antirreflectivas en un esfuerzo por evitar de que el glaciar obviamente se derrita, porque en los últimos 120 años este glaciar situado en Suiza ha perdido más de 1,3 kilómetros de longitud y pues hasta el día de hoy continúa reduciéndose muy rápidamente. Digamos que un dato que encontramos es que la Agencia Europea del Medio Ambiente predice que el volumen de los glaciares europeos disminuirá entre un 22 y un 89%. O sea, calculen esa cifra tan grande. Digamos que para el año, ¿qué te digo yo? 2100 más o menos, dependiendo de la intensidad futura de los gases del efecto invernadero, pues esto va a seguir sucediendo. Y es que no solamente pasa también allá en los Alpes, sino que otros datos que encontramos es que cada año 100.000 metros cuadrados de lona, ¿sí?, están cubriendo otros glaciares, por ejemplo en el norte de Italia, para seguir mitigando el derretimiento. Y les voy a más o menos a estructurar cómo es el tema, ¿no? Entonces se toma una tela, como bien lo habíamos nombrado, antirreflectiva, una tela que mide más o menos 70 metros de largo por unos 5 de ancho, y pues se hace el proceso de coser una tela con otra para evitar que obviamente pues se muevan y se levanten y que queden firmes sobre hielo. Digamos que los revestimientos que se emplean son lonas geotextiles, pues obviamente reflejan la luz solar y pues mantienen a una temperatura más baja por debajo de la tela para preservar obviamente la mayor cantidad de nieve. Digamos que las labores, en este caso en Italia, en la represa llamada El Presena, se hicieron en el mes de junio y tiempo después de que se acabase la temporada de esquí. Se va muchas veces a hacer esquí allá en la zona, entonces el límite que hay entre otros glaciares, pues obviamente se cubre de la misma manera y la actuación se realiza pues más o menos a una altitud entre 2.700 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces es una iniciativa, a mí me parece excelente, obviamente que si no se hicieran este tipo de cosas, como lo nombraba anteriormente, los porcentajes de derretimiento y de desgaste de la tierra serían muchísimo mayores. Entonces, considero que es una muy buena iniciativa. No sé qué opinas tú, David, los oyentes.
Es impactante porque además es una idea, perdónenme la expresión, pero es una idea loquísima. Y bueno, el reto es que podamos no solamente llenar todo de continentes helados de telas geotextiles, sino que de una vez también intentemos bajar estos porcentajes del calentamiento global. Y un poco ya unido a este tema, Chris, fíjate que la última plataforma de hielo intacta en el Ártico canadiense pues colapsó debido al aumento de las temperaturas. Y póngale cuidado a este tuit que puso la Sociedad Canadiense de Servicios de Hielo, y es que las temperaturas del aire por encima de lo normal, los vientos marinos y el mar abierto frente a la plataforma de hielo son parte de la receta para una ruptura. Ciudades enteras son de este tamaño, estos son grandes trozos de hielo. Añadió Luke Copeland, es un glaciólogo de la Universidad de Ottawa. Para que te hagas una idea, la plataforma se redujo en unos 80 kilómetros cuadrados. En comparación, la isla de Manhattan, conocida capital de Estados Unidos, cubre aproximadamente 60 kilómetros cuadrados. Es una cifra astronómica que nos lleva también a retarnos, a saber qué podemos hacer, a investigar qué podemos hacer. Por otro lado, también encontré una cifra también un poco desalentadora, que también nos reta y nos lleva a ser más consciente, y es que hay una fuga muy, muy fuerte de metano en los fondos marinos de la Antártida, que aumentó las tasas de calentamiento global. Y es que grandes cantidades de metano se almacenan debajo del fondo del mar de la Antártida, pero a medida que el cambio climático calienta los océanos, parece que este peligroso gas de efecto invernadero empieza a gotear. Las perspectivas son preocupantes, dicen los investigadores, ya que la liberación de una cantidad tan grande de metano podría llegar hasta la atmósfera. Esto, pues, como les decía, pues nos lleva, además de retarnos, nos lleva también a pensar qué se está haciendo, a cuestionar qué está haciendo nuestros gobiernos, nuestros ministerios del medio ambiente en diferentes lugares del país y en diferentes países. Y es que esas uniones, esos compromisos del gobierno, pues nos hacen pensar también y nos hacen entrar en los temas de interés nacional. Y son los esfuerzos que se llevan a cabo por parte de organizaciones como el G12, que son las 12 potencias mundiales más importantes, la lista de países que hacen parte del Tratado de París, del cual pues hace poco se retiró Estados Unidos, que es el país que más contamina en el planeta Tierra. ¿Qué piensa, Cris, de este retiro de Estados Unidos del Tratado de París? ¿No debería Trump ser más consciente con esto y con el compromiso, y aún más teniendo en cuenta que China ha invertido muchos esfuerzos para poder renovar sus energías y hacer energías más limpias?
Claro que sí, David, es una situación bastante preocupante, y es que pues algo que dijo Donald Trump en ese momento de ese retiro es que si bien le preocupaba el medio ambiente, pues no tenía fe en apoyar un tratado que castigaba como tal a Estados Unidos. O sea, yo entiendo lo que está pasando, pero no puedo ser parte de él porque supuestamente castigaba al país. O sea, a mí se me hace algo que, listo, tiene sus beneficios, pero él no sabe a futuro qué es lo que va a pasar. Y es que, teniendo en cuenta esas cosas, también se limita la productividad de sectores como, la industria automovilística en Estados Unidos, que es tan grande. También, la explotación de carbón, que es algo que tienen ellos también muy presente. Y es que es de no creer que el cambio climático y todo lo que está sucediendo está causado por los hombres, ¿no? Entonces, un hombre que tiene tanto poder, sí, que tiene tanto poder como es Estados Unidos, es indescriptible que el país, siendo tan grande, pues, y tan contaminante como lo decías tú, se deshaga y se lave las manos diciendo, bueno, no, tengo el poder, pero no quiero ser parte de eso ni quiero colaborar. Y es que, pues, muchas de las restricciones también las puso Barack Obama hace un tiempo en su pasado gobierno, correspondiente a lo que te decía. Para él era muy importante el tema de la explotación de carbón, de la industria automotriz, de todo este tipo de procesos y de industria en potencia para ellos, pero pues que obviamente después de esto se puede tener un impacto muy grande, debido a que, pues no sé, en varios estados ya se han fijado controles y metas de control de emisiones de carbono y de diferentes cosas y modelos que están siendo afectados. Entonces me parece fue una decisión, creería yo, no sé, no desconoce, pero me parece que fue una decisión como a la carrera, como muy rápido. Debería haber esperado un poco Trump y ser parte de esto. Es algo que es de todos y para todos, ¿no?
Oiga, Cris, y es que los datos son sorprendentes. Los resultados de un estudio británico realizado por la BBC de Londres muestra que Estados Unidos produce un 12% de los desechos mundiales, o cerca de 239 millones de toneladas, y el país tiene solo un 4% de la población global. Imagínese usted la cantidad de basura que se produce por persona. Entonces, ¿por qué hablamos en este momento de basura? Los efectos en el aire son muy delicados. Cuando se pudren o se descomponen residuos orgánicos de la basura, se llegan a desprender gases tipo invernadero. Entre ellos están el metano, que proviene de la descomposición de la materia orgánica por acción de bacterias. Se genera en los rellenos sanitarios, es producto de la quema de basuras, de la excreción de animales y también proviene del uso de estufas y calentadores. Ojito con esto de la excreción de animales, que muchas veces no somos conscientes que el consumo de carne masivo que estamos teniendo en esta época, que estamos teniendo en estos momentos, es muy, muy delicado. Por ejemplo, las reses, 1 kilo de carne de res se gasta alrededor de 100 litros de agua, 123 litros de agua, corrijo. Por otro lado, tenemos el óxido nitroso que se libera por el excesivo uso de fertilizantes. Este está presente en estos desechos orgánicos de animales, lo que les decía. Su evaporación proviene de aguas contaminadas con nitratos y también llegan al aire por la putrefacción y la quema de la basura orgánica. Pero, ¿por qué más los residuos sólidos son un factor fundamental en el cambio climático, Cristian?
Bueno, pues digamos que los residuos sólidos, de como todas las cosas que contaminan, son consecuencia de la actividad humana. Digamos que estos días va en aumento, pues debido al crecimiento de la población, que pues bueno, puede hacer ahí un nivel con la situación actual que estamos viviendo, pero pues la satisfacción de, sí, de contemplar y de satisfacer las necesidades humanas hacen que todo esto se genere. Y es que pues el manejo de residuos carece de tratamientos adecuados, que trae como consecuencia lo que comentaba David anteriormente, la producción de gases y de CO2 en la atmósfera. Digamos que la falta de actividades y de métodos de reciclaje adecuados es lo que permite que pues la reutilización de los residuos como fuente de materia prima para, no sé, para el diario vivir, tanto para las empresas, hacen que estas pues al extraer nueva materia prima, se deterioren mucho más rápido y aumente también asimismo el deterioro ambiental que contribuye pues a este cambio climático. Entonces, pues es necesario saber e invitar a las personas a que busquen estrategias para un desarrollo de nuevas culturas de recogida de basuras, de tratamiento de residuos, sí, para mejorar el desarrollo y también obviamente que se permita que estos residuos sean convertidos en materia prima para nosotros y para que las empresas desarrollen nuevas vías de aplicación, ¿no? Y uso para los nuevos mercados. Obviamente, cuántas cosas no, tal vez cuando estábamos en el colegio, digamos que ya en estos tiempos no lo hacemos, pero utilizábamos y reutilizábamos ese tipo de cosas para hacer nuevos productos, nuevos beneficios para nosotros y ¿sí? Reutilizar este tipo de elementos. Y es que, pues, si realizáramos adecuadamente estas cosas, entonces no tendrían, por ejemplo, que ser incinerados, no tendrían que afectar e ir a parar a otros lados donde no deberían estar y se reducirían asimismo la emisión de los gases en la atmósfera, como comentaba anteriormente.
Oiga, y otra cosa importante también es el uso excesivo y el mal gasto de las aguas. Y es que, por ejemplo, las aguas negras, es decir, el agua ya utilizada para el aseo personal de la casa y hasta la que proviene de los baños, puede ser muy peligrosa si los restos de excremento contienen organismos patógenos que originan enfermedades como el cólera, como la amibiasis, como la tifoidea. Y es que con esto quiero ser muy claro y es que no solamente se trata de usar o mal usar el agua en este caso, sino que también a partir de ahí no solamente estamos dañando el medio ambiente, sino que tenemos una relación intrínseca con una cantidad de enfermedades que están azotando a diferentes partes del mundo. Entonces, esos desechos inorgánicos incluyen sustancias químicas muy peligrosas como el plomo, como el arsénico, como el mercurio, además de insecticidas, fertilizantes. Y lo más doloroso y que nos lleva en este momento también a cuestionarnos y que hace parte de la agenda nacional en nuestro país es el petróleo y el fracking. Y con este tema que nos relaciona directamente a nuestras familias y cotidianidad, queremos que escuchen una canción producida y compuesta por la ONG Greenpeace, con un ritmo que en lo personal me agrada mucho. Esto se llama Verde. Así que póngale cuidado.
Hojas podridas, pantanos vacíos, montañas rotas y todo queriendo avanzar.
Oiga, gran canción de esta ONG que se puso la 10, que acudió a una parte muy interesante del arte como es la música, que tiene una letra muy impactante y que nos llama a tener cuidado y a ser mucho más conscientes. Y como este es un tema que está muy cerca a nosotros, decidimos acudir a nuestro ya conocido Vox Pop. Pero como debemos mantener el aislamiento selectivo y el distanciamiento social, les preguntamos a nuestros amigos y conocidos y algunos que hacen parte de esta familia de disidentes, ¿cómo ayudan a controlar su huella ambiental desde la cotidianidad? Escuchemos si lo hacen o no.
Pues desde mi casa se hace como un proceso de reciclaje, pues de separación de residuos. Creo que es básicamente lo único. O que no tratamos de consumir como mucha carne en una semana. Tampoco es que nos guste mucho la carne. Tratamos de pues reutilizar el agua de la lavadora. Y cuando nos bañamos también recogemos agua, porque esa nos sirve para lavar el baño.
Honestamente no siento que haga gran cosa, pero sin embargo suelo reutilizar mucho las cosas. Es decir, en caso de alguna impresión o algo, uso papel reciclado. Si no es necesario que sea papel nuevo, o no desecho fácilmente cartulinas, foamies y demás materiales que uso en distintas ocasiones para realizar manualidades o cosas para distraerme, sino suelo guardar los retazos y utilizarlos hasta el último momento. Siento que es lo único que realmente hago para contribuir a la no contaminación.
No soy consciente del cambio climático.
Para reducir mi huella ecológica, yo intento hacer algunas cosas. En la ducha, por ejemplo, tenemos siempre un balde que recoge el agua que va cayendo mientras uno se baña. Y con esa agua muchas veces vaciamos el agua del sanitario. Otra cosa que hacemos siempre es separar las basuras. Siempre hay dentro del apartamento bolsa blanca para lo reciclable y bolsa negra para los orgánicos y lo que se bota. Y además en el edificio, en el primer piso, siempre hay otras tres canecas, solo para vidrio, solo para cartón y solo para plásticos. Otra cosa es que siempre estoy revisando que no tengamos muchas luces prendidas o que por la noche no se queden muchos electrodomésticos conectados. Y otra cosa que trato de hacer es usar transporte público. Por la pandemia en todos estos meses solo he salido 3 veces, pero generalmente cuando me desplazo al trabajo intento usar transporte público. Trato de evitar al máximo usar mi carro y cuando tengo que hacer compras cercanas siempre prefiero caminar que sacar el auto. También he intentado dejar cada vez más las carnes rojas. Creo que he pasado de consumirlas todos los días a consumirlas 2 veces o 3 veces por semana y también las consumo ahora en porciones más pequeñas. Eso hace que tengas que consumir más vegetales, que me gusta porque también se apoya al campo colombiano.
Oiga, Cristian, ¿qué le pareció? ¿Qué le pareció nuestros oyentes, nuestros colegas? ¿Cómo cuidan el ambiente, hombre?
Bueno, pues yo pienso que no solamente ellos, sino nosotros también tenemos metodologías y formas de cuidar el medio ambiente muy parecidas. De pronto, bueno, no sé, hay las opiniones ya de los adultos mayores, qué tan conscientes sean de esto y que digan como que, bueno, yo ya viví lo mío y ya los demás como que no me importan mucho y el medio ambiente que les quede a ustedes no me importa mucho. Eso es, bueno, de pensarlo y me parece algo controversial. Y concuerdo, no sé, tú David y algunos oyentes, digamos yo en mi caso también utilizo el sistema de utilizar una canequita, un balde de agua grande a la hora de bañarse y esa agua reutilizarla, digamos, para no descargar, obviamente, pues, el agua del inodoro, también el tema de pronto desconectar las cosas, de apagar las regletas a la hora de irse a descansar. Todos estos temas que deben ser comunes y que pues obviamente ellos nos los dan a conocer y nosotros pensamos cómo hacemos para implementarlos y para sacar algo nuevo. No sé tú qué tengas en tu casa para ayudar al medio ambiente, David.
Bueno, Cris, pues yo la verdad he optado por no comer carne hace un año, tal vez un poco más, y soy muy consciente que la actividad de ganadería, la actividad agrícola, también tiene una cantidad de repercusiones en nuestro medio ambiente. Y como escuchábamos en el Vox Pop, pues hay personas que han trabajado durante mucho tiempo para mejorar su huella ambiental y que además llevan a cabo procesos comunitarios muy interesantes. Y es que tenemos en la línea a la señora Graciela. Bienvenida, señora Graciela. Ella hace parte del colectivo Loma Verde. Esto está ubicado en Ciudad UNSA. Estamos hablando de la localidad de Suba.
Bueno, muchas gracias.
Señora Graciela, ¿cómo llegó su merced a aprender acerca del reciclaje y a comenzar una iniciativa tan interesante como es llevar a otras personas a que sean conscientes de utilizar, reutilizar y de cuidar los residuos sólidos que estamos sacando de nuestras casas?
Bueno, la Asociación Colectivo Loma Verde inició en el 2001 como una iniciativa de poner en práctica unos talleres que habíamos recibido de capacitación de un programa de LIDEPAC, Obras con Saldo Pedagógico. Nos reunimos varias personas de diferentes talleres que se habían realizado, unas 20 personas para poner en práctica lo que habíamos aprendido. Luego que ya vimos, nos reunimos. Hubo una persona que dijo que podíamos recibir recursos para poder echar a andar el proyecto reciclando. Entonces, en el 2001 ya nos enseñó, señora Elisa Pacho nos enseñó a separar los materiales y bueno, vimos que en esa oportunidad vimos que era una fuente de ingresos para la organización. Pero pues en el momento pues no sabíamos que nos íbamos a conformar como grupo. Trabajamos así de manera reciclando como 6 años. En el 2007 ya teníamos como un apoyo desde una organización que se llama América Latina, que nos hizo todo el apoyo y el fortalecimiento para convertirnos en una organización ambiental comunitaria. En el 2007 nos inscribimos en Cámara y Comercio de Bogotá y iniciamos todo el trabajo de educación ambiental, manejo de los residuos sólidos y toda la parte de participación política y ciudadana. Ya a esta altura pues ya tenemos 17 años de estar trabajando con el medio ambiente.
Otra de las preguntas que le tenemos, doña Graciela, es ¿cómo está la conciencia del reciclaje y el cuidado del medio ambiente en Colombia?
Bueno, pues han habido bastantes avances desde el momento en que las organizaciones y el gremio decidimos también trabajar, concientizar al distrito y al estado y a los ciudadanos que el reciclaje es una corresponsabilidad, que no solo los recicladores son los que deben desarrollar esa labor, sino que es un trabajo en equipo. Se trabajó bastante desde el movimiento gremial para que el distrito involucrara la población recicladora en el sistema de reciclaje. A esta altura, pues Bogotá es pionera frente a todas las ganancias que se ha tenido para mejorar el proceso del reciclaje y la vida de los recicladores, ¿no? Entonces ya hay una política de reciclaje, hay una política de manejo de residuos sólidos en Bogotá. A nivel nacional también los decretos que se iniciaron en Bogotá, pues ahora son decretos nacionales. Y el reciclaje pues está posicionado en América Latina. Ya en toda América Latina estamos conectados al reciclaje latinoamericano.
Bueno, señora Graciela, ya para finalizar, porque el tiempo en radio es bastante corto, ¿qué tips le puede dar a nuestros oyentes y qué tips le puede dar a las personas del diario vivir para que seamos mucho más conscientes del reciclaje?
Bueno, el primer tip es pues, saber que el reciclaje es uno de los eslabones de la cadena. No solo educando en el manejo de los residuos sólidos se disminuye nuestra huella ambiental, sino teniendo otros componentes como el responsable, como la exigencia desde la sociedad civil para los productores de empaques, de plásticos, que seamos también personas que exigimos a los fabricantes que pues que hagan envases y cosas que sean amigables con el medio ambiente, ¿no? Y otra es volver a mirar desde nuestros ancestros, ¿no? Como ellos nos dejaron no estaban sobre el sistema, sino estaban naturaleza, ¿no? No pensar que el ser humano es el mayor, como el todopoderoso, el que dispone, el que todo el tiempo está como doblegando la naturaleza, ¿no? Que no viven en armonía. Entonces volver a mirar las enseñanzas que nos dejaron nuestros ancestros y en este momento pues, los más cercanos son los campesinos, ¿no? Son muy, muy conscientes.
Bueno, señora Graciela, muchas gracias por habernos acompañado acá en Disidente Radio. Nos complace un montón haberla conocido, haber conocido su testimonio y este trabajo tan increíble con la corporación Loma Verde. Siempre bienvenida acá, esta es su casa.
Ah, bueno, listo, David. Entonces, ahí seguimos en contacto. Cualquier cosa que necesite, pues ahí estamos.
Bueno, Cris, ¿cómo vio usted este testimonio? ¿Qué tal el reciclaje comunitario? ¿Sabía usted de eso, hermano?
Bueno, pues yo creo que tenía como un conocimiento muy leve de ese tipo de cosas, digamos que no somos muy, muy cercanos a ese tipo de cosas, y es sorprendente, ¿no? 17 años aprendiendo a reciclar y fuera de eso ejerciéndolo en las huertas comunitarias, en la calle. De todos modos, el dinero que recoge es utilizado para unas obras increíbles. A uno hacer parte de eso, decir, hey, ¿cómo puedo ser yo parte de este tipo de mediaciones, de situaciones para colaborar? Es obviamente muy interesante, ¿no?
Tengan muy en cuenta estos tips que nos dio la señora Graciela. Seamos conscientes de lo que estamos consumiendo. Y para finalizar, Cris, agradecemos a nuestros oyentes por su sintonía. Porfa, recuérdeles cuáles son nuestras redes sociales y cómo pueden participar con nosotros.
Bueno, y a todos nuestros oyentes queremos agradecerles nuevamente la sintonía y estamos muy alegres de estar con ustedes el día de hoy. Quiero recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter como @disidenteradio y también utilizando el numeral Calentamiento Global por Disidentes. Nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, amigos. Ya saben, a reciclar.
Disidentes está aquí.
Vamos todos juntos a construir nuestro país.